Hola, estáis en la escuela de música.net y hoy tenemos un invitado muy especial, se llama Antonio Gil y es guitarrista y profesor de guitarra y se dedica a esa maravillosa música que es el flamenco. Buenos días, Antonio.
Hombre, Xavi, buenos días, ¿qué tal?
Todo bien, aquí en esta soleada mañana del mes de junio. ¿Cómo está el tiempo allí en Palma? Porque tú vives en Palma, ¿verdad?
Sí, soy sevillano, pero vivo en Palma de Mallorca hace 10 años en bruto. Y la verdad es que hoy ha parecido un día muy bueno porque hace un fresquito, no hace lo que es la humedad que hay aquí en la isla, porque aquí en verano la isla crea mucha humedad y la verdad es que cuesta, en que te haces a ella, pero cuesta llevarla. Y hoy está bien, porque no hay humedad, hay un fresquito y de la verdad que está el día soleado, está muy bueno. Vamos, que está para ir a la playa.
Fantástico, aquí también. Yo vivo en Alicante, soy de Madrid, vivo en Alicante ya también hace unos 10 años y la verdad es que el clima es muy, muy agradecido. Bueno, yo este año me he puesto el aire porque el verano pasado hizo un calor, que digo, año me pongo aire acondicionado, mira que nunca me ha hecho falta.
Eso, aparte, viene bien.
Bueno, pues Antonio Gil es un guitarrista flamenco, es una persona que ama mucho su arte, su guitarra, y ha creado una página web que os dejaré el enlace a todos los que nos estáis siguiendo en la escuela de música.net, una página web donde puedes estudiar y aprender en música. En la página de Antonio también podéis aprender música de la misma forma que se hace aquí. Lo que ocurre es que él lo tiene todo enfocado al flamenco, que es su gran pasión. Estáis, ya sabéis, los que estáis siguiendo la escuela de música.net, que tenéis cursos gratuitos disponibles para vuestro aprendizaje. Tenéis cursos de guitarra española, guitarra eléctrica, guitarra acústica, un curso de piano y teclado que hemos empezado hace poco, está teniendo mucho éxito, y un curso de lenguaje musical para aprender a leer música de una forma fácil y amena. Cuéntanos un poco cómo es tu trayectoria, Antonio, cómo empezaste en la música y cómo te hiciste profesional.
Vale, Xavi, en primer lugar te tengo que dar las gracias, ¿vale?, por todo lo que estás haciendo por la música, por tus podcasts y por tu trabajo, porque solo los músicos sabemos las horas y horas y sacrificio que lleva intentar de hacer las cosas medianamente bien, y por todo tu página y por todo tu vídeo, porque yo ya me he metido a bichearlo y la verdad es que está muy bien, y la persona que quiere aprender música hoy día, pues tú eres una referencia porque se ve muchas cosas en YouTube, que mucha gente intenta hacerlo bien, pero tienen el problema de que tienen lagunas musicales y dejan mucho mucho que desear. Y claro, y eso es un problema a la larga, porque cuando empiezas a subir la montaña y hay partes que no conoces, pues es como el que está en tierra fanganosa porque puedes entrar y no salir, ¿no? Y tu página, pues la verdad es que es de agradecer. Y todo el trabajo que con tus podcasts y demás estás haciendo, y de verdad, y gracias por esta entrevista y tengo que decírtelo de antemano.
Pues gracias a ti, porque me encanta tener gente aquí. Ya hemos tenido varios invitados, músicos, profesores, grandes profesionales, que han venido a contarnos su carrera y sus proyectos, sus páginas, los que tienen página, porque no todo el mundo tiene página. Tú sí que tienes una y está muy trabajada. Cuando entréis en la página de Antonio veréis que tiene un montón de vídeos donde podéis entender muchas cosas del flamenco, los palos, los rasgueos. También hablas de la armonía del flamenco, las cadencias, vamos, un montón de tutoriales que son muy útiles. La verdad es que también es un trabajo muy interesante, a mí me ha gustado mucho y digo, oye, me voy a poner yo también a estudiar flamenco con Antonio, porque es que da mucha gana de ponerse. Y bueno, ya lo cierto es que ya estudio muchas cosas, pero el flamenco me atrae, aunque nunca lo he intentado, ¿no?
Sí, es muy complejo, pero que vamos, que...
Claro. Es que mis palos han sido más bien la música clásica, el jazz, la música brasileña y la improvisación, ¿sabes?
Muy bonita.
Claro. Y al final todo se va encontrando, ¿no? Porque mira cómo el gran maestro, ¿no?, Paco de Lucía, que empezó tocando flamenco puro, ¿no?, lo más puro que hay, fue evolucionando hasta acabar tocando con músicos de jazz, con músicos con Chick Corea también, tocó con Larry Coryell, con McLaughlin, ¿te acuerdas aquellos maravillosos conciertos que hizo?
Sí, en el año 78 cuando se unió, bueno, que fue un disco a nivel mundial,
sí,
más de un millón de copias. Sí, ahí es cuando Paco empezó a entender, bueno, a preguntar la armonía, porque claro, sí. Yo hacía una escala, lo hice en los documentales y decían, pero ¿cómo? Y se me duele la espalda y dice, estoy reventado, no sé qué cómo lo hacéis, estoy intentando de buscar la forma. Y él era un hombre tan especial, porque sí. La verdad es que yo personalmente no he tenido la gran suerte de conocerlo, pero sí tengo gente que la han conocido durante muchos años, me han hablado, sí. Y dice que si grande era como artista, más grande era como persona. Y yo soy paquero hasta la muerte. Yo me encanta Paco. Y gracias a él, pues yo a los 4 años, me acuerdo, en que parezca mentira, tengo ahora 43 años, pero parece mentira, pero me acuerdo perfectamente que estaba jugando con un hermano mío. Y yo tenía 4 años y mi hermano, el que estaba jugando, tenía 6 años. Y mi madre tenía puesto el radio café, porque en aquellos tiempos no había todavía CD, ni había MP3, etcétera, ¿no? Y tenía puesto el canal este de Andalucía que había, y escuché una guitarra y empecé a escuchar entre los aguas, y estaba jugando con mi hermano, me paré y le digo a mi hermano, a ver, espera. Y me paro, me siento, me pongo a escuchar, y escucho entre los aguas, la primera vez, yo tenía 4 años, para 5.
Fíjate.
Y resulta de que cuando acaba la canción, me voy para mi madre y le digo, mamá, yo me tienes que comprar una guitarra porque yo quiero aprender a tocar como este hombre, claro. Uh-huh. En aquellos tiempos éramos 6 hermanos y uno que estaba por venir, pues mi madre la criatura, pues, y mi padre para comer y poco más, porque no eran los tiempos de ahora, ¿no? Y una familia numerosa, pues mi padre trabajaba en el campo, era una persona que... Y mi madre era ama de casa, ¿no? Para criarnos. Y entonces, claro, mi madre pues no podía, ni mi padre había para comer y poco más. Y entonces yo era curioso y yo le lloraba, y yo cada año que era mi cumpleaños, le pedí una guitarra. Mamá, yo quiero aprender a tocar como Paco Lucía. Mamá, yo quiero aprender a tocar como Paco Lucía. Un año, otro año, pues de fin que me sacó el GB con 14 años y automáticamente, pues a los 16 años, cuando le digo, madre mía, que me voy a quedar a Cataluña porque yo quiero aprender a tocar la guitarra y quiero que me compre una guitarra. Y entonces me fui con un hermano mío a Cataluña, me dejó en un hotel trabajando de pisero. Empecé de picero y entonces pues me voy a trabajar a Cataluña con 16 años, un hermano mío me dejó un hotel, empiezo de picero y bueno, yo toda la ilusión era que tenía que cuando allí era, en aquellos años era el tiempo de trabajar 9 meses y te venía entre el invierno para tu tierra, para Andalucía. Y bueno, yo deseando que acabara la temporada para que llegara mi padre pues me comprara la guitarra como me prometió. Él me dio la mano, me dijo, Dios mío, cuando tú vengas te podré comprar la guitarra porque es que ahora mismo no puedo. Bueno, y cuando me compró la guitarra, pues yo, haciendo el tonto, solo empecé a sacar 4 tonterías, ¿no? cuatro punteos, 4 cosillas, porque no tenía conocimiento ninguno. Y entonces me encontré de que había un pueblo al lado del mío, Morón de la Frontera, donde en aquel tiempo se enseñaba la escuela, pues, de Diego del Gastó. Este señor que en su época fue también aportó mucho al flamenco y
sí, sí.
En su punto de vista, ¿no? Y entonces, bueno... la anécdota es buena porque cojo una mañana temprano y un sábado, en aquel tiempo los autobuses, mi pueblo de Morón de la Frontera está a 20 kilómetros. Y claro, como te vuelvo a repetir, yo me iba 9 meses a Cataluña y venía el invierno que eran 3, ¿no? Y luego otra vez la temporada me iba para arriba a trabajar. Y resulta de que cojo una mañana temprano, le digo a mis padres que me voy a buscar profesor de guitarra a Morón de la Frontera. Pero ¿cómo te vas a ir, que me voy? Bueno, ellos se creen que estaba de cachondeo. Cogí el estuche de la guitarra, que era el estuche aquello de madera que pesaba un quintal. Eran los primeros estuches que parecían, bueno, una pasada lo que pesaba aquello.
Sí, me acuerdo.
Y entonces llego Morón de la Frontera, voy tan ilusionado que el autobús solo había, no, yo no lo sabía, y fui un sábado por la mañana y había un autobús al día, que era el que iba para allá. Y bueno, para acá, como me vengo haciendo, digo, no tener problema en venirme, alguien me cogerá. Bueno. Pues yo a Morón, voy tan ilusionado que no he hecho dinero para nada y me patuleo a Morón, que tiene 50,000+ habitantes, un pueblo muy grande, buscando guitarristas. Entonces encuentro a varios, pero Paco del Gastó no podía económicamente, Dieguito, el loco que era el sobrino de Diego del Gastó, tampoco en aquel tiempo podía pagarlo. Bueno, total, que empecé a recorrer el sitio y ella eran sobre las 5 de la tarde y no encontraba a alguien que yo me pudiera pagar las clases que me pedían al mes. Entonces yo automáticamente me fui para preguntar dónde estaba la Peña del Gallo y me fui a la Peña del Gallo a la puerta y me senté allí con mi estuche de guitarra todo el día sin comer, porque ya te digo, no, con la ilusión, voy para el autobús y loco, no eché dinero. Bueno, pues llego yo hasta que el camarero viene a abrir la puerta, para por la tarde, por la noche hacer lo que era la peña, se abría el bar, cara al público y sobre todo a los socios, y le pregunté que si sabía de algún chico que tocara la guitarra medianamente bien y no cobrara muy caro. Entonces me habló de un chico de allí de Morón, y automáticamente pues voy a su casa, lo llamo a la puerta y la madre me dice que había salido, que lo esperara, que vendría en poco tiempo. Bueno, pues me siento, vivía enfrente de un parque, me siento en aquel parque y espero que aquel chico, ya tenía por aquel entonces más o menos unos 25, 30 años más o menos. Y cuando llega yo con la guitarra, digo, oye, mira, que yo quiero aprender a tocar la guitarra, quería saber cuánto cobra para allá, para acá, a ver si lo puedo pagar. Total, que entro con la guitarra y empiezo a tocarme, pues yo encantado, como me gustaba tanto la guitarra, pues encantado. Digo, mira, puedo empezar hoy, digo, yo te pago el lunes porque es que hoy no traigo dinero. No, hombre, no, que yo no me toque un bolo a trabajar, pero bueno, el lunes podemos quedar. Bueno, lo que él me pedía, yo lo podía pagar en aquel momento, y me dice, ¿tienes quien te lleve para tu pueblo? Digo, sí, no te preocupes. Y entonces automáticamente cojo y me voy para lo que era el cruce de Morón de la Frontera de mi pueblo. Y cojo y me pongo cerdeo, y esto como era invierno, pues a las 7:30, 8 de la tarde ya, pues no se veía nada. ¿Y qué es lo que hice? Que me vine andando 20 kilómetros con mi estuche.
No me digas.
Desde Morón de la Frontera de mi pueblo. Me cayeron 3 tormentas.
Bueno.
Porque llovió. Me puse empapando. Tenía más hambre que
nunca. ¿Y tú qué edad tenías entonces?
Yo tenía en aquel entonces 17 años.
Fíjate, pero ya tenías bien metido el virus de la música y del flamenco, ¿no?
Sí, yo lo tenía muy claro. Yo quería aprender flamenco y ya te digo. Y cuando llegué a mi casa, pues mis padres me querían matar. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, como tú sabes, no había teléfono, no había forma de comunicarse.
Bueno.
Solo que en la casa de los señoritos había un teléfono fijo y poco más, ¿no? Y ahí empezó.
Fíjate, qué interesante. Me recuerda un poco también mi historia, porque yo empecé a tocar música con la armónica, que también se la pedía a mis padres para Navidades. Y luego, con 15 años, tenía ahorrado un dinerito. Me compré una guitarra, aunque a mis padres no les hizo ninguna gracia, porque ellos
claro.
No eran nada de la... Ellos nunca me apoyaron, ¿sabes?
Claro.
Y me busqué un profesor, lo busqué en el periódico, y le llamé y me presenté ahí en su casa y le dije, ¿usted me puede dar clase de guitarra? Y él me empezó a enseñar y me enseñó a leer música, los acordes, acompañar. La verdad es que me fue muy bien. Así que, bueno, yo aprendía muy rápido, ¿no? Porque, bueno, esas cosas que tú notas que las tienes dentro, ¿no? También me recuerda mucho la historia de Paco, ¿no? Porque Paco era de una familia muy, muy humilde.
Sí,
y Paco empezó a tocar guitarra no por gusto ni por tradición, sino para comer, ¿no? El padre le dijo a los hijos, tenéis que tocar o cantar o tocar o
claro.
Lo que sea para ganar dinero, porque el padre de Paco trabajaba, tenía un trabajo normal, que no sé si trabajaba en el campo o pescaba, no me acuerdo muy bien.
Sí, bueno, yo lo establecí muy bien porque soy tan paquero que lo he seguido tanto y lo sigo. Sí, el padre era vendedor ambulante durante el día y por la noche. Se iba a trabajar
y tocaba,
en
bar
de flamenco.
Tocaba en las fiestas de los señoritos, ¿no? De Andaluz, iban ahí con su bailadora, con el cante, con las palmas y las guitarras, y se ganaban un poquito de dinero para llegar a fin de mes.
Exacto.
Y entonces Paco tuvo que dejar de ir al colegio para estudiar guitarra. El padre le dijo, bueno, tú que tienes, se te ve que tienes posibilidades, tienes que estudiar, porque tienes que aprender a tocar la guitarra para buscarte la vida. Lo que pasa es que, claro, Paco era una persona que tenía un talento extraordinario, ¿no? Y entonces él ya montó el dúo con su hermano al cante y ya se fueron para Madrid, grabaron su primer disco. Todo esto fue una cosa de su padre, ¿no?
Sí, verdad. Fue listo, inteligente el padre. Vio la actitud que tenía Paco.
Bueno, pero también es que el padre estaba acostumbrado a buscarse la vida, ¿no?
Exacto.
Y entonces dice, hay que aprovechar como sea. Así que mira, una historia muy interesante. Me ha gustado mucho lo que me has contado. Y bien, entonces, ¿cómo ha sido la idea de montar la página web, de dar clases por internet y todo esto?
Pues mira, te cuento. Resulta de que como yo me ha costado tanto mis principios, en que el músico le cuesta el día a día porque tiene que luchar mucho, pero siempre los principios también son muy duros. Y como me ha costado tanto y en aquellos años no había la tecnología que hoy día, pues yo humildemente, desde mi parte que puedo, pues digo, mira, monto una página web, voy poquito a poco subiendo vídeos de guitarra flamenca de principiante a nivel medio y avanzado, y que toda la criatura que no puede pagar un profesor de guitarra, tanto a nivel económico, por distancia, por tiempo, por lo que es comunicación en el sentido de tener combinación de ida y vuelta en coche, etcétera, pues digo, intento ayudar desde la parte que puedo, digo, a que la gente se sumerja en este mundo tan bonito del flamenco, porque todas las músicas son muy especiales y yo, para mí, el flamenco es muy, es mi vida, vamos, es mi otro yo, ¿no? Mi otra parte de mí. Yo soy un flamenco, y es verdad, como decía Paco, que es una forma de vivir, y yo soy un flamenco, sinceramente, no sé vivir, porque el día que estoy triste me pone bien, y el día que estoy bien me pone mejor. Y, sinceramente, para mí la guitarra, sobre todo la guitarra, me gusta mucho la guitarra al cante, la guitarra al baile, pero mi suerte es el concertista, porque es donde soy yo verdaderamente. No tengo que estar a la expectativa ni al seguimiento de un cantado ni de un bailado, porque tienen que estar con todo sentido. Y en esa parte, ¿no? En esa parte donde se toca, tiene que acompañar al cantor al baile, y luego, entre comillas, no eres tú. ¿Por qué? Porque tienes que estar atento a ello. Y atento a ti, y tienes que repartir, digamos, más, ¿no? Lo que es la parte de a nivel mental. Y yo, la guitarra de concierto es lo que más me gusta. Y es más mi suerte, ¿no? Lo hago todo, pero lo que más me gusta a mí es la guitarra de concierto.
Y bueno, también tienes un canal de YouTube que he estado mirando. Tienes ahí un montón de vídeos muy, muy didácticos, además, porque se nota que te, aparte de la pasión que se ve que tienes por la música y por el flamenco, también tienes, te gusta enseñar, porque tienes un montón de vídeos en tu canal, que también, todo esto dejaré unos enlaces en este post, en la página web de laescueladomusica.net, para que podáis visitar tanto la página de Antonio como, como su canal de YouTube, y podáis ver lo que hace en un montón de vídeos donde nos explican los palos, los estilos musicales, técnicas también típicas del flamenco, porque el flamenco es una música muy técnica, muy compleja, sí. Aunque también lo puedes tocar en plan más sencillo, ¿no?
Porque sí, también, claro.
Hay gente que, por ejemplo, toca sevillanas o rumbas y de ahí no sale, ¿no? Exacto. O te toca algún palo que sea más sencillo. Y entonces, lo del canal de YouTube, ¿cómo te va?
Pues mi canal de YouTube, mira, la verdad es que va bien, porque llevamos un añito, yo tengo 514 suscriptores y voy subiendo dos vídeos a la semana del flamenco. Subo uno el lunes, a primera hora, a las 8 de la mañana, y otro el jueves. Y luego, pues tengo los vídeos, los voy, por ejemplo, cuando saco un palo flamenco, un estilo, le llaman palo estilo, pues suelo explicar el compás, a lo mejor con algún tipo de plantilla numérica, para que vean en dónde está la acentuación y demás. Y luego, a partir de ahí, pues poco a poco, teniendo, bueno, pues esta farseta, por ejemplo, es de mi propia cosecha, ¿no? O esto es del maestro tal, o esto es del maestro tal. Siempre me gusta especificar, porque antes hay que tener respeto, porque hay gente por ahí en YouTube que toca cosas de maestro importante y no dicen que son de ellos, ¿no? Y es bueno que cada uno, yo desde mi punto de vista, creo que deberíamos cada uno decir si toca algo que no es tuyo, pues decir verdaderamente de quién es, porque a esa persona le ha costado mucho también hacer aquello, su trabajo, y hay que respetarlo, ¿no? Y la verdad es que de momento tengo buenos comentarios que me dejan en la web, tanto como en la página de YouTube, y voy poco a poco, bueno, la comunidad pues va creciendo e intentando de ayudar. Como te he comentado anteriormente, pues de una forma amena e intentando siempre hacer las cosas mejor dichas y hecha posible, pues estamos ahí poquito a poco cogiendo amigos, ¿no? Porque en un principio son amigos y luego, pues a lo mejor, pues nunca sabemos dónde podemos llegar, ¿no?
Claro, es una forma que tenemos de promocionarnos, ¿no? Y de Exacto. hecho, es muy interesante, porque una cosa muy particular del flamenco es que es un estilo que se aprende mucho mirando y escuchando, ¿no? Porque es una música que no se escribe demasiado, ¿no? De hecho, la gente del flamenco, muchos de ellos no son personas muy no leen música o no, o aunque sepan leer, tampoco es, no se utiliza tanto la partitura como es en música clásica o en jazz.
Exacto.
O en... Entonces, el flamenco es muy importante, sobre todo para coger el aire, ¿no? Y el estilo, tienes que mirar cómo lo hace la persona. Sí. Y entonces es un arte que se ha ido pasando de persona en persona a través de presencialmente, ¿no? De persona a persona. Tú miras al profesor cómo lo hace y repite lo que él hace, ¿no? Y es una forma muy interesante de aprender. De hecho, yo con mis alumnos siempre hago esto, ¿no? O sea, yo cuando doy clases de guitarra procuro que el alumno me vea y se fije bien cómo pongo las manos, qué es lo que hago, en vez de decirle, lee esto, ¿no? Que es lo que hace muchas veces en la música clásica, ¿no? Que dicen, venga, lee la partitura, niño, y tal. Pero el profesor no toca. Entonces tú no ves cómo toca el profesor y estás tocando ahí, pero no tienes ninguna referencia. Entonces, muy bueno tener una buena referencia, y las referencias que nos da Antonio a través de sus vídeos son realmente magníficas, ¿no? Es muy, muy destacable esto. A mí me gusta mucho, ¿eh?
Pues gracias, hombre, me alegro que te guste. Es lo que intento, por lo menos, de ayudar dentro de lo que puedo, ¿no? Y gracias a Dios, ya cada vez el flamenco se está escribiendo más. Pero lo que sí, lo que tú has dicho, lleva una parte de razón muy grande, porque no hace muchísimos años ya se empiezan a escribir libros de partitura de flamenco. Pero ¿cuál es el problema que yo sigo viendo? Lo que tú has comentado, que lo que le llaman el soniquete en el flamenco, el aire, el sentido de ritmo, ¿no?
Sí, sí.
Pues esto en una partitura no se puede explicar. Porque si te pone una partitura 3x4, 6x8, o etcétera, etcétera,
claro.
Vale, tú puedes llevar esa métrica, pero esa acentuación, esa forma de porque como tiene mucha mal grama, tiene mucho contratiempo, mucho sincopado, el flamenco es muy rico en esos matices, pues claro, es una partitura, se puede escribir hasta un cierto punto, pero por eso también es importante lo que tú acabas de comentar, de que el tú a tú, de profesor a profesor,
claro.
Es muy importante, aparte del apoyo, si puede haber una partitura, pero tiene que estar un profesor por delante, porque el libro solo en sí no te puede dar ese aire puro.
No, claro, efectivamente. Y resulta, es curioso, porque hay partituras de música clásica que han sido escritos por ejemplo, Falla, ¿no? Falla escribió mucho, era una persona que conocía muy bien el flamenco y escribió música clásica. Entonces hay composiciones, y entonces cuando ves a un músico clásico que toca una composición aflamencada, digamos, de partitura, suena muy diferente de cómo la tocaría un guitarrista flamenco, ¿verdad?
Exacto.
De hecho, Paco sacó una versión del Amor Brujo.
Exacto.
Que además la tuvo que sacar de oído.
Claro, porque
imagínate,
no sabía.
Pero él tocaba con la orquesta de música, la orquesta sinfónica, y él tocaba su parte que se la había aprendido de memoria y la había sacado de oído. O sea, impresionante, ¿no?
Sí, igual que, no sé si sabes la anécdota del concierto de Aranjuez.
No, ¿cómo es?
Paco, y esto dicho por su boca, y Paco cogió, se tiró 3 meses tocando 12 horas diarias, meses, para hacer el concierto de Aranjuez de Maestro Rodrigo, pero completo.
Completo.
Y entonces él no sabía partitura y se unía con el director de orquesta y con un guitarrista más, creo que Gallardo, no me acuerdo ahora, un guitarrista clásico que le ayudaba un poco a cómo era el tema de la forma de tocar el concierto. Y para mí, con todo mi respeto a todos los clásicos, el mejor concierto de Aranjuez que ha habido en la historia, para mí, de todo lo que yo escucho ahora mismo, ha sido Paco. Porque yo soy muy observador, y te cuento una cosa que yo he visto, que mucha gente de guitarra, sobre todo, porque claro, tienen que ser más de guitarra para entenderlo. Muchos guitarristas clásicos, cuando tocaban o tocan el concierto de Aranjuez, hay algunas partes que, para pasar de una parte del mástil a otro, automáticamente hacen un silencio. Paco metía una nota sutilmente y llevaba una línea que no cortaba esa parte, ¿vale? Y yo, para mí, bueno, con todo mi respeto, ¿eh?, a todos los guitarristas,
sí.
El mejor concierto de Aranjuez para mí es el de Paco.
Bueno, es que aparte de eso, que creo que tienes razón, Paco también ha sido uno de los más grandes guitarristas de la historia, ¿no? Así que
para mí el número uno.
Claro.
Y con todo mi respeto a Zabica, a muchos guitarristas, bueno, es que me puedo poner a hablar de guitarristas
que
han estado ahí anteriormente.
Sin embargo, fíjate como Paco era un tío muy humilde, ¿sabes? Y una cosa que le oí comentar precisamente a raíz de lo de Falla y lo del maestro Rodrigo, decía, mira, yo hay una cosa que no sé. Decía, yo no sé leer música, porque yo aprendí de oído mirando a mi padre y tal, y los flamencos aprendemos así de oído. Digo, y a mí eso de no saber leer música me ha sido siempre como un hándicap, ¿no? Y él lo decía, jolín, qué pena. Y lo reconocía, ¿no? Lo reconocía dentro de esa gran humildad. Y yo, mira, yo he hecho un curso de lectura musical en la página web, que es un curso gratuito y está dedicado precisamente a Paco de Lucía por ese tema, ¿no? Porque me gustaría que la gente que estudie música, yo los animo siempre, ¿no? A la gente que se mete en la escuela y digo, mira, si vas a hacer el curso de guitarra española o eléctrica o el que sea, mírate también el curso de lectura musical porque es muy fácil. Verás que es muy fácil aprender a leer música con el sistema que yo tengo, ¿no? Porque fue el sistema con el que aprendí yo, con mi profesora, ya tenía 15 años. Y bueno, y la gente está muy contenta, va siguiendo el curso y bueno, me trae muchas visitas a la página.
No, y yo de verdad te felicito, como perdona que te, que te haga un inciso, yo te felicito porque he estado, como te comentaba anteriormente, bicheando y de verdad que tu trabajo es muy bueno, sinceramente.
Muchísimas gracias. Bueno, sí, sé que tú lo sabes valorar porque tú estás en lo mismo. Y más cosas de Paco, es que Paco, a pesar de lo grande que era y de la técnica que tenía, era una persona que siempre estaba muy insatisfecha, ¿no? Él nunca lo hacía suficientemente bien, ¿no? Entonces él cuenta una anécdota, dice que él estaba un día, él escuchaba mucha música, claro, ¿no? En un aeropuerto y de repente oyó por los altavoces alguien tocando una grabación de guitarra flamenca y dijo, dice, ese me gusta, ese me gusta. Y se puso, estaba escuchando y de repente dijo, pero ese soy yo, eso lo grabo yo. Dice, ya no me gusta tanto. Se quedó un poco. Y entonces él decía eso, que es que él nunca lo hacía suficientemente bien, ¿no? Tú fíjate, increíble la humildad que tenía Paco para reconocer que él deseaba llegar mucho más lejos de lo que él había llegado. O sea, que no tenía para nada, no se sentía un divo de la guitarra, ¿no? Se sentía una persona que tenía que trabajar, que tenía que ir más lejos. Y la verdad es que eso es un gran ejemplo para todos los músicos, ¿no? Tenemos que ponernos. Y yo cuando me pongo con mi instrumento, digo, tengo que sacarle más, ¿no? Porque
Y se le puede sacar mucho más. Es una gran superación personal. Y ahora te contaré una anécdota, porque en luthier de los últimos 10 años de Paco de Lucía, vive aquí en Mallorca. Entonces este hombre, pues, yo lo he tenido durante una temporada dándole clases de guitarra, y él me ha contado, porque claro, él ha tenido mucha, directamente con Paco, ha tenido pues mucha vida en 10 años, ¿no? Y para que vea lo grande, todavía lo grande que era Paco, él lo llamaba, este señor lo llamaba, le decía, Paco, a lo mejor un domingo por la mañana, contado, me lo ha dicho vamos, personalmente, Paco, venga, va, que voy por ti, vamos a tomar un café. Dice, no puedo. Dice, y eso, dice, no, porque mira, ahora estoy estudiando cabalos con la guitarra, un libro de un señor de aquí, de Mallorca, que hizo un buen libro, se llama Cabalas con la guitarra, no me acuerdo ahora mismo el nombre exactamente, y resulta de que le dijo, pero tú qué tienes que estudiar, y le dijo Paco a Lutía, le dice, mira, te digo una cosa, aquí no existen ni los prodigios, ni los genios, ni los fuera de serie, aquí existe sentarse y estudiar, si yo no estudio, a mí no me cae del cielo, con lo cual, o sea, fíjate tú la grandeza que el otro hubiera dicho, no, yo no estudio, a mí no me hace falta estudiar, porque como yo toco, no. Él me contaba y decía que siempre estaba estudiando y leyendo, era un hombre muy culto dentro de lo que podía, porque como tú acabas de comentar en la entrevista, cuando él era pequeño, el padre lo tuvo que sacar del colegio y él quería tener un poco más de cultura y él intentaba, hasta los últimos días de su vida, ese culto, y entender muchas cosas en la vida que no pudo haber estudiado o entender cuando era más joven, ¿no?
Sí, es muy interesante, ¿no? El ver que las personas siempre intentan superarse y, bueno, es un ejemplo para nosotros. De hecho, a mí me escribe mucha gente porque yo tengo un correo electrónico, laescueladomusicanet@gmail.com, que todo el mundo me puede escribir y hacerme consulta y mucha gente me escribe, ¿no? Y yo les contesto. Yo mantengo un contacto muy, muy cercano con la gente que me sigue en la página web y en el canal de YouTube, porque es muy importante, ¿no? Que la gente vea que estás próximo a ellos, ¿no? Y me dicen, oye, ¿y cómo hago? Porque tengo problemas, no me suena bien la guitarra, la mano izquierda, la mano derecha. Entonces, bueno, pues les voy recomendando, pero vamos, el consejo que le doy siempre a la gente es que primero que estudien a diario, ¿no? Eso de estudiar una vez por semana, una vez al mes, no sirve de nada, aunque sean 5 minutitos, ¿no? Pero tú, si tocas todos los días 5 minutos, vas a avanzar mucho más que si tocas 2 horas una vez por semana.
Es verdad.
Claro, y eso lo notas. Y encima coges el hábito, ¿no? Decir, ah, mira, mis 5 minutos de guitarra, mis 10 minutos, y al final se convierten en media hora, en una hora, ¿no? Y ya te enganchas, ¿no? Te enganchas a todo eso. Qué bien, pues sí. Mira, fantástico. El aprendizaje musical es una de las cosas más bellas que hay, porque además te cambia el cerebro, ¿no? El cerebro de los músicos es diferente de otros cerebros, porque es que el músico tiene que tener mucha sincronía entre las manos, de la cabeza, con el oído, con el gusto personal. Y eso hace que vayamos cambiando y que vayamos siendo, nos mejora muchísimo, ¿no? A todos los niveles.
Sí. Paco lo decía, y su amigo el Viejín, otro gran guitarrista de flamenco, decía, si una persona toca bien la guitarra no puede ser mala persona, porque eso sale del corazón.
Claro, efectivamente, sí.
Y es verdad. Y el buen músico no puede ser mala persona porque todo lo que le sale dentro. Y,
efectivamente.
Y una persona mala no puede tocar nunca buena
Cierto.
Música.
No, y yo he conocido grandes maestros y grandes músicos por el trabajo mío de que he estado grabando en Madrid, tenía un estudio de grabación, aquí sigo grabando, y los mejores siempre son los más humildes, los que están más cercanos, los que siempre te van a aconsejar, van a estar ahí a tu lado, ¿sabes?
Exacto.
Y la gente que está un poco así endiosada y lejana, no son tan buenos músicos ni tienen tanto... La música enseña mucho y el oficio de la música enseña mucho también.
Exacto.
Así que bien, ya sabéis que podéis aprender con Antonio... tanto en su página web como en su canal de YouTube, que os dejaré los enlaces en esta entrevista en la página web. Y os mandaremos también, porque esto no lo ha prometido Antonio, unos cuantos temas suyos que los vamos a subir a Dropbox para que os lo bajéis mediante un enlace que os voy a enviar a vuestro correo electrónico a los que estéis suscritos. Así que ya sabéis, los que estáis suscritos tenéis un regalo de la música flamenca de Antonio, y los que no estáis suscritos, pues suscribiros, que es gratis también, y si queréis recibir esta música, simplemente me mandáis un correo, oye, mándame el disco de Antonio, y yo os lo mando el enlace para que os bajéis el disco. De todas maneras, tenéis en la página web de la Escuela de Música, vais a tener el enlace de su canal, de sus vídeos, y ahí podéis aprender mucho si os interesa el flamenco. También Antonio da clases para los que estáis en la zona de Mallorca, y podéis aprender con él, un gran maestro, un gran profesor, porque eso es importante. No todos los músicos son buenos profesores, ¿cierto?
Sí.
Y además él da clases por Skype. Cuéntame lo de Skype, ¿no? Porque esto es interesante. Yo es una cosa que tengo pendiente, ¿sabes? La verdad es que no lo he todavía tocado el tema, pero sí que me gustaría. Tú ya has conseguido, ¿no?
Sí, de momento sí, mira, estoy dándole clase a un chico de Málaga, por ejemplo,
sí.
Desde aquí. Aparte tengo gente aquí en la isla que está en la otra punta de la isla por cuestiones de horario, como comentaba anteriormente, pues no pueden venir y bueno, ya han optado por las clases por Skype, que son clases personalizadas, igualmente
sí.
El tú a tú directamente.
Ajá.
con la comodidad de que estés donde estés, automáticamente queda una hora en concreto que vengan bien tanto el alumno como el profesor.
Sí.
Y me ponen en marcha y perfectamente. Yo, la verdad es que la tecnología ha avanzado muchísimo y en muchos puntos es una maravilla porque imagínate que tú tienes un horario de que sales a las 8 de la tarde de trabajar y tienes clase a las 8:30 y tardas en llegar una hora y no te da tiempo, pues automáticamente llegas a tu casa, en que sea con ropa del trabajo,
sí.
Te sientas, te conectas en Skype y para adelante, damos la clase y tan bien, ¿no?
Pues queda, mira, una gran forma de enseñar, y de hecho a mí hay gente que me ha escrito, me han dicho, oye, pero tú no haces clases personales, ¿no? Y claro, yo tiene que ser con gente que viva aquí,
donde
yo vivo, en Alicante. Pero
claro,
digo, oye, igual más adelante, pues podría abrir una sección de clases por Skype, que eso a mucha gente le va a interesar, aunque ahora mismo estoy muy metido en tener mucho contenido bueno en mi página y subir mucho vídeo, porque la gente me los pide, y realmente estoy teniendo un crecimiento, ¿no? Poquito a poco voy subiendo, ya somos 2.000 suscriptores en
el correo electrónico. Porque... el trabajo bueno tiene que salir. No, no. Claro. Yo digo una frase hecha, no sé si de alguien o de alguien, pero yo siempre lo digo mucho. Cuando toda la energía positiva está en un punto, estás condenado al éxito.
Sí,
estás
sí.
Condenado al éxito.
Es inevitable, claro.
Yo creo que no me equivoco, ¿no? Y yo ahora la página web, pues, la quiero mucho, voy a tener también pequeñas sorpresas.
Sí.
Pequeñas sorpresitas porque voy a hablar también de los palos flamencos, de lo que son los versos,
sí.
Si son octosílabos, etcétera. Voy a hablar, por ejemplo, de las cadencias que llevan cada palo. Un videoclip que me acabo de hacer también, que pronto estará en la web, para que la gente vea un poco también, en fin, un poco de Mallorca, un poco de donde trabajo, en el sentido de que es una isla maravillosa. Yo la quiero mucho, es mi segunda tierra después de Andalucía. Y aparte, bueno, pues unos cursos que se quieren sacar de unos paquetitos tipo flamenco, con acompañamiento al cante, etcétera. En fin, cada vez no muy lejano, sorpresa. Y aparte, te quería hablar que para el año que viene quiero hacer mi primer disco.
Sí.
Y bueno, ahí estoy empezando a mover ficha.
Claro, claro. Eso es muy interesante. Un proyecto que, bueno, que nosotros te vamos a estar siguiendo, claro, por supuesto. Y además es un tema que igual se podía prestar al crowdfunding, ¿no? Que sería financiar tu disco mediante tus seguidores. Y eso es un tema que bueno, que hoy en día está cada vez más implantado en España. En Estados Unidos ya es lo más normal del mundo. Y bueno, ya haremos un seguimiento. Aquí ya hemos tenido dos crowdfunding, dos invitados que nos han hablado de su proyecto. Uno ha sido José Luis Lázaro, José Luis Lozano. Que nos habló de su crowdfunding y otro que es Claudio H. también nos habló de su crowdfunding. Por cierto, que finalmente ha salido en el podcast de mecenas.fm, que es el podcast del especialista en crowdfunding Valentí Aconcia, pues uh-huh. Hablaron del tema de la campaña de Claudio y de cuáles eran las cosas que se podían mejorar, ¿no? Porque Valentí es un gran experto, la verdad es que han sido muy majos, porque yo le escribí a Valentí y a Joan, y le dije, oye, hablar del tema de Claudio, y lo sacaron, ¿no? Y seguramente contigo va a pasar lo mismo, así que siempre es bueno, ojalá, que nos asesoremos y para que tu proyecto siga adelante. Además, mira, sí. En la página, bueno, tu página es guitarraantoniogil.com.
Guitarraantoniogil.com.
Ahí tenéis el enlace para entrar en el canal de YouTube, que también puede buscar Antonio Gil Flamenco en YouTube.
Antonio Gil Flamenco en YouTube.
¿Tienes un correo electrónico para que la gente pueda comunicarse contigo?
El correo electrónico, también dentro de... Bueno, si escriben directamente en la web...
Ah, en la web, vale.
Pueden pasar directamente, o sea, sí, ya me sale, sí, mi correo electrónico, que también va como guitarra Antonio Gil, claro. @ o gmail.com, si quieren el correo electrónico, te lo digo ya, antoniogil@gmail.com.
Estupendo, pues ya sabéis, si queréis estudiar con Antonio, flamenco y del bueno, y bien enseñado, tanto por Skype como personalmente, a los que vivís en la zona de Palma o de Mallorca.
Es pues, curioso.
Pues ya sabéis. Sí, dime.
Es curioso porque el otro día un chico por Facebook, un chico de Colombia, pues no sé, bueno, me vio por la red de YouTube y me buscó en Facebook, me pidió ser amigo, amistad, se la di y en el mismo día cogió automáticamente y me preguntó que si daba clase por Skype. Y le dije que sí, me dijo que bueno, que para esta semana que hemos empezado ya quedaríamos porque le gustaría empezar las clases por Skype, porque dice que en Colombia ha estado con varios profesores y dice, pero claro, no, es como todo, con todo respeto del mundo. El flamenco nació en Andalucía, está expandido, gracias a Dios, a nivel mundial, pero Paco de Lucía decía una frase muy importante, porque como te acabo de comentar, yo soy paquero hasta la muerte.
Sí, sí.
Paco de Lucía decía una cosa, y con todo mi respeto a todas las partes del mundo y a todas las partes de España, que para tocar también flamenco hay que comer mucha tortilla de patata en Andalucía, ¿no?
Qué bueno.
Y
sí,
no por
sí.
ello, y no por ello no significa que en Madrid hay mucha gente que toca muy bien, como por la supuesto. Cuerda de Caño Roto, hay mucha gente en muchos sitios que toca muy bien. Pero con todo mi respeto, Andalucía tiene algo muy especial Y entonces, claro, lo digo porque el chico este comentaba lo que te he dicho anteriormente, de que él decía que sí, que está con varios profesores allí, pero que no saben explicarle el porqué de las cosas, claro, y es que ellos, creo yo, que muchas criaturas estudiarán dentro de vídeos de YouTube, para allá para acá, o vendrán un profesor de otro, que esto es como todo.
Claro,
empiezan
claro.
con una buena base, van aprendiendo de otro, y en vez de mejorar se va perdiendo un poco.
Sí.
Y cuando llega, por ejemplo, del primero que lo enseñó al cuarto que es el profesor, pues ha perdido parte de la fuerza, ¿no? De la rama de la fuerza. Y,
sí, sí.
Y el chico, bueno, pues le gustó mi forma de tocar y seguramente pues, empezamos las clases por Skype desde claro. Colombia, que suena, vamos, muy bien.
Lo mejor es ir a la fuente, ¿no?
Exacto.
A la fuente de donde se origina todo. Y tú eso lo has conocido de primera mano porque tú, siendo un sevillano de pura cepa y has estudiado con la gente con la has estudiado, pues mira.
Exacto. Y te cuento una anécdota de tantas que tengo que ahora me estoy acordando. Yo cuando tuve la gran suerte, porque todo hay que decirlo, mi madre no es que fuera una cantadora profesional, pero sabía de cante y me cantaba cuando yo era pequeñito.
Ah, mira, qué bien.
Y sí. Y bueno, mi madre era súper flamenca, ¿no? Ya murió hace 6 años, pero era una persona maravillosa. Y resulta de que en la peña de mi pueblo, la peña del Madroñero, esta peña estaba en la misma calle donde yo vivía. Y cuando mi madre a mí no me encontraba, yo estaba debajo de la ventana de la peña escuchando flamenco, porque claro, yo era un niño y no me daban de entrar. Y yo me ponía debajo de la ventana a beber de la fuente. Y claro, cuando era el recital de flamenco, mi madre me llevaba de la mano y yo tenía 10, 11 años, 12 años, y me sentaba allí y me chupaba todos los recitales de flamenco con mi madre, bueno, desde pequeñito, ¿no? Y,
qué bueno.
Y eso hace mucho también, hace mucho sí, porque sí. Empiezas a ver de la fuente, empiezas a entender los palos, el porqué de cada estilo, por qué uno se llama soleá, por qué otro se llama bulería,
sí, sí, sí.
Por qué la métrica del compás, en fin. y importante, yo gracias a Dios he tenido esa gran suerte y de ir de casa a casa, uno tocando la guitarra, el otro cantando, verlos en directo. Y eso, por desgracia, ya se está perdiendo. Y esa era la verdadera escuela, que es donde tú aprendías.
Claro, exactamente. Esto. Y esto ha pasado con otros estilos de música también.
Exacto.
Oye, cuántas anécdotas, cuántas historias podíamos tirarnos aquí, por lo menos
bueno.
3 programas hablando de estas cosas. Es maravilloso, me gusta mucho hablar contigo y seguro que
igualmente,
la gente de la Escuela de Música .net te va a estar muy interesada y a la larga, cuando esta escuela ya sea... bueno, que de momento está posicionando bastante bien en Google, ¿no? Pero
no va a tener... No va
tenga...
tener
no. ¿Eh?
Que digo que no puede tener decaída, esto va para arriba.
Claro, pues seguramente
éxito,
a través de este podcast y de lo que la gente lo seguirá escuchando, porque esto se queda aquí en
claro.
Internet y bueno, poquito a poco
claro.
Te irán saliendo alumnos. Y nada, pues estoy súper contento de haberte tenido aquí en la Escuela de Música .net y
igualmente.
Espero que nos veamos la próxima vez con buenas noticias de tu próximo disco.
Seguro
y,
que sí.
Y bueno, ya sabéis cómo localizar a Antonio y para toda la gente de la escuela, bueno, de hecho que hay gente que me sigue también desde Andalucía, ¿eh? Están aprendiendo
sí,
guitarra.
Sí, no, por supuesto.
Aquí.
Por supuesto que sí.
Y de todo el mundo, ¿no? Porque nos me siguen también desde América del Sur, Colombia, Venezuela, Estados Unidos también.
Claro,
así que,
claro,
bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos muy contentos de haberte tenido aquí.
Igualmente, Xavi.
Y bueno, nos vemos muy prontito, seguimos en contacto. Me voy a ver si me pongo un poco con tu vídeo y si aprendo algo de flamenco, porque de verdad que es muy interesante.
Muy bien. Yo
bueno,
también
pues,
estoy ahí viendo tu cosita.
Un abrazo
pues,
muy fuerte,
nada,
Antonio, y nos vemos muy prontito.
Un saludo para todos los oyentes y suscriptores de la página de la escuela.net y para ti. Y adelante, y de verdad te animo y muchísimas gracias por tu trabajo y por tu entrevista y para adelante, Xavi.
Gracias, nos vemos pronto.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, hasta luego, Antonio.